Muy buenos días a las alondras del verano. Mañana del sábado 10 de agosto y en el día de San Lorenzo seguimos a vueltas con el asunto de Gibraltar.
Nosotros podemos y debemos hacer controles en, como se han hecho a lo largo de los últimos días. Nosotros tenemos que vigilar porque todos los ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales. Nosotros tenemos que vigilar porque se cumpla la normativa de medio ambiente de la propia Unión Europea. Y por tanto, el gobierno no renuncia a ninguna medida legal.
En palabras de Mariano Rajoy, diálogo sí, pero hasta que llegue firmeza también. España mantiene el pulso diplomático, sigue los controles en la verja del Peñón. Así se lo ha comunicado el presidente del gobierno al rey Juan Carlos en el tradicional despacho veraniego en el Palacio Marivent, en Palma de Mallorca. Y mientras tanto, la oposición, el PSOE en este caso, da una de cal y otra de arena. Apoyan al gobierno, pero también piden comparecencias. La del ministro de Exteriores, García Margallo, nos lo cuenta en Herrero.
El PSOE quiere explicaciones sobre lo acontecido en Gibraltar, por ello insta al ministro de Exteriores, García Margallo, a que comparezca en el Congreso. Así lo ha dicho el secretario ejecutivo de la Unión Europea, Juan Moscoso.
Queremos que, desde un espíritu constructivo, nos explique qué ha ocurrido durante estas semanas, cuáles son los planes del Gobierno y también que aclare algunas situaciones.
Los socialistas también reclaman la comparecencia conjunta del ministro de Exteriores y el ministro de Justicia para que explique los errores de la lista de indultos y traslados de presos en Marruecos.
Pues lo del espíritu constructivo del que hablaba el portavoz socialista Mariano Rajoy no lo acaba de ver claro y de hecho lanza este mensaje a la oposición.
Yo tengo clara cuál es mi obligación y mi obligación es gobernar y defender los intereses de los españoles. Si el Partido Socialista no quiere apoyarnos en eso, pues tienen derecho a hacerlo. Yo desde luego no lo haría, pero es su propia responsabilidad. Pero quien no va a abdicar de sus responsabilidades para con los españoles de ninguna de las maneras es el gobierno de España.
Y entre tanto, una flota de la Armada Británica se prepara para atravesar el estrecho. La COPE les ha contado que se trata de maniobras ya previstas y anunciadas al gobierno español desde el 4 de junio, pero desde luego no es el mejor momento para hacer acto de presencia por allí. Sin embargo, Rajoy quitaba importancia al paso de los buques de guerra británicos en sus maniobras en el Mediterráneo. El presidente del gobierno daba cuenta de otros asuntos tratados con el rey Juan Carlos sobre la mesa de esa reunión. Hubo mucho de política internacional, nada de casos como el de Bárcenas y sí referencias a la situación económica, sobre todo a una que preocupa y mucho al rey, a Mariano Rajoy y a todos los demás, el paro.
La situación del desempleo todavía es dramática en nuestro país, pero es verdad que en los últimos meses, tanto en lo que se refiere a afiliados a la Seguridad Social como en lo que se refiere al número de personas que están en las listas de desempleo, pues hay datos positivos y esperanzadores que animan al gobierno a seguir trabajando en la misma dirección.
La atención informativa de esta jornada cabalgata bien entre el Congreso de los Diputados y Santiago de Compostela. En este marco hablamos del accidente del tren Alvia que costó la vida a 79 personas. Todavía 38 viajeros continúan ingresados en el juzgado. Declararon ayer tres policías nacionales que acompañaron al maquinista del tren justo después del accidente y también en el hospital, en el Congreso. La Cámara Baja, la ministra de Fomento Ana Pastor, anunciaba una veintena de medidas para revisar, mejorar los sistemas de alerta de los trenes, los protocolos de actuación, incluso también legislación en torno a la atención a las víctimas. Se endurecen los requisitos para ser maquinista, también los controles a estos trabajadores. Se mejorarán los sistemas de balizas que pueden llegar incluso a frenar un tren de forma automática, pues en caso de emergencia. O por ejemplo, los maquinistas tendrán dispositivos, manos libres para sus comunicaciones. Según la ministra de Fomento, se está mirando con lupa todo el trazado ferroviario español.
Por eso he pedido que se revise palmo a palmo, metro a metro, de todas las líneas españolas, de todas. Pero no es porque no me fíe, señorías, es porque necesitamos decirle a todos los españoles que cuando ocurre en España una tragedia como esta, todo está en revisión, todo.
En 13 Televisión ha estado el exdirigente de Nuevas Generaciones del PP, Ángel Carromero, tras desvelar que en el accidente de tráfico que sufrió en Cuba y en el que murió el disidente cubano Osvaldo Payá, tuvo algo que ver el régimen de Castro con sus servicios secretos. Carromero contó su experiencia en las cárceles cubanas.
El tiempo que estuve en Bayamo fue tétrico. O sea, los calabozos de fuera de La Habana es dantesco. O sea, yo estaba en una celda en la que caía agua por un chorro con un váter sin cisterna, con una luz que no se apagaba nunca, no nos sacaban. tremendo, o sea, y con un miedo constante y todo el tiempo sacándome a interrogar para preguntarme de todo menos de lo que había pasado. Yo creo que el mayor compromiso que ha demostrado el gobierno con la verdad es conseguir traerme, porque si no me hubiera traído, la verdad hubiera muerto allí.
Y en el exterior, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha anunciado 4 medidas para controlar y dar transparencia, dice, a los sistemas de espionaje en las comunicaciones, lo que desveló el ex analista de la CIA, Edward Snowden, ahora refugiado en Rusia. Precisamente el presidente norteamericano se fijaba en la espoleta de todo este caso, en el propio Snowden.
No creo que el señor Snowden sea un patriota, decía el presidente Obama. Está acusado de 3 delitos. Si cree que lo que hizo fue lo correcto, entonces, como cualquier americano, debería presentarse ante un tribunal con su abogado y defender su caso.
Y terminamos este repaso rápido a la información con una alegría, la que ha dejado la bolsa al término de la semana. Y más de uno de ustedes podrá decir, hombre, ya era hora de que la bolsa nos dejara una alegría. Cierra con ganancias en torno al 2%. Esto es todo un récord, pero lo mejor está en la prima de riesgo. Ayer se quedó en 280 puntos básicos. Hace justo un año estaban 600. Y España, por tanto, al borde de la intervención. Como dice la canción, y cómo hemos cambiado. Hay más titulares con Juanma Rodríguez y Carlos Romeo.
El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, obligará a Bolinaga a someterse a un nuevo informe médico sobre su enfermedad. Castro rechaza así el recurso de la abogada de Letarra.
La policía ha desarticulado una banda que infiltraba asistentas para robar en viviendas de lujo. Las mujeres aportaban identidades falsas y ofrecían su trabajo por 500 euros al mes.
El País Vasco se opone a la elección de la chupinera de las fiestas de Bilbao. Insta a la abogacía del Estado a recurrir el nombramiento de Jone Artola por su vinculación con organizaciones ilegalizadas.
El Papa Francisco ha visitado por sorpresa a los carpinteros y obreros del Estado del Vaticano. Según informa el Observatore Romano, el Santo Padre ha estrechado las manos de los operarios de la zona industrial.
El operador de Fukushima ha comenzado a extraer el agua subterránea radiactiva de los reactores para reducir su filtración al mar. Según el gobierno nipón, la central vierte a diario 300 toneladas de agua contaminada.
La policía ha evacuado la Torre Eiffel tras recibir un aviso de bomba. Un equipo especializado exploró el monumento en busca de explosivos. El acceso se ha abierto 2 horas después al no haber elementos sospechosos.
Las lágrimas de San Lorenzo vuelven a pasar por España. Las partículas de meteoritos, conocidas como Perseidas, se convierten en una lluvia de estrellas al entrar en contacto con la atmósfera. Podrán apreciarse en la noche del lunes al martes.
Abren la tumba de la familia de la Gioconda para estudiar su ADN. La fosa se encuentra en Florencia. Quieren estudiar los restos de Mona Lisa y de sus hijos.
Momento también para saber la previsión del tiempo que nos deja esta jornada de sábado.
Predominará un cielo poco nuboso o despejado en el país, a excepción de cientos intervalos en Guipúzcoa y noroeste de Navarra, así como en el área del Estrecho y Melilla. En Mallorca, estos intervalos serán de evolución diurna. En el área cantábrica y en la zona mediterránea peninsular, se esperan pocos cambios en las temperaturas, al contrario que en el resto del país, donde se esperan que varíen de un ligero a moderado ascenso. El viento será flojo, salvo en el norte del Ebro y en el litoral gallego, donde irá variando de flojo a moderado. Sí será fuerte y de levante en el Estrecho.
Las 7 y 8 minutos, 6 y 8 minutos en las Islas Canarias.
Bien, propósitos para tu información.
Propósito número 77.
Pensar y proponerte planes de ocio y de fin de semana realistas, al alcance de tu bolsillo.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Desde septiembre, toda la actualidad en las mañanas de sábado y domingo.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
59.832, serie 42.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Palma de Mallorca, Palacio de Marivent, allí es donde ha elegido Mariano Rajoy el escenario para hablar por primera vez del clima de tensión abierto con el Reino Unido, es decir, para hablar del asunto de Gibraltar. Ha sido en el tradicional despacho del mes de agosto con el rey Juan Carlos. Una información de María Daván.
Era la primera vez que Mariano Rajoy se pronunciaba sobre el conflicto de Gibraltar y lo hacía para dejar clara la disposición al diálogo del gobierno. Disposición al diálogo que irá acompañada, decía el presidente, de medidas para proteger los intereses españoles.
Yo espero que se actúe con sentido común, con sensatez, que se busque el acuerdo y que haya diálogo. Esa es, lógicamente, la propuesta que como gobierno de España hacemos, y mientras esto no se produzca, pues el gobierno de España se reserva todas las medidas, insisto, legales que estimemos oportuno y conveniente poner en marcha.
Rajoy lamentaba además la falta de apoyo de los socialistas a esas medidas.
Si el Partido Socialista no quiere apoyarnos en eso, pues tienen derecho a hacerlo. Yo desde luego no lo haría, pero es su propia responsabilidad. Pero quien no va a abdicar de sus responsabilidades para con los españoles de ninguna de las maneras es el gobierno de España.
El presidente abogaba por un diálogo a cuatro que incluía a Madrid y a Londres, pero también a Gibraltar y a la Junta de Andalucía. Rajoy, eso sí, restaba importancia a las maniobras que el Reino Unido va a realizar en el Mediterráneo porque eran conocidas y habían sido anunciadas. Antes de su audiencia con el rey, el presidente del gobierno se reunió durante 15 minutos en el aeropuerto de Palma con el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, para abordar este contencioso. Contencioso que después centró gran parte de su encuentro con don Juan Carlos.
Diálogo, sí, con el Reino Unido, pero sin bajar la guardia, manteniéndose firme. Se mantienen los controles a la Verja del Peñón, controles que no afectan a la flota de la Royal Navy, la Armada Británica, que tiene que pasar por allí para unas maniobras militares en el Mediterráneo. Todo el mundo coincide, ya lo han escuchado, gobierno español incluido, que son maniobras previstas, como se ha contado COPE, desde el 4 de junio, antes de la escalada de tensión diplomática, aunque ya es casualidad. Al margen de que el primer ministro de Gibraltar, Picardo, saque pecho por el paso de los buques de guerra con la bandera británica, desde Londres y Madrid le restan importancia. Corresponsal en Londres, Boña Pérez.
Un despliegue rutinario y planificado con antelación. El ministro de Defensa británico, Philip Hammond, volvía a insistir ayer en un comunicado en la línea expuesta por Downing Street y el Ministerio de Defensa, desvinculando esta operación con la disputa de Gibraltar. Ese comunicado recordaba que se trata de un grupo de respuesta creado en 2010 bajo una nueva estrategia de defensa y seguridad y que ha demostrado su formidable fuerza y capacidad para responder a amenazas emergentes en todo el mundo. Estas maniobras, señala el comunicado, demostrarán una vez más su habilidad para operar como una fuerza de reacción rápida en representación del Reino Unido. La fuerza naval, liderada por el buque insignia Illustrious, partirá el lunes de Reino Unido rumbo al Mediterráneo en una misión de 4 meses. La fragata Westminster y 2 barcos de auxilio harán escala en Gibraltar a finales de este mes. Algunos diarios británicos interpretaban ayer este despliegue como una demostración de fuerza. También recordaban que el envío de la fragata Westminster coincide con la petición de apoyo militar que el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, solicitaba a Londres días atrás.
El mapa de la actualidad nos sitúa también en Santiago de Compostela. 38 personas permanecen hospitalizadas tras el fatídico accidente del tren Alvia, que costó la vida a 79 viajeros. En el marco de esta noticia hay 2 frentes. El primero en el Congreso de los Diputados, en la comparecencia de la ministra de Fomento, Ana Pastor, y una batería de 20 medidas para mejorar la seguridad y los protocolos de actuación en los trenes y en las líneas ferroviarias. Nos lo cuenta Paloma Estrada.
El sistema ferroviario español está siendo revisado metro a metro, ha explicado la ministra de Fomento. Ana Pastor ha planteado 20 medidas de mejora de la seguridad, entre ellas la revisión de la velocidad máxima de todas las vías, la mejora de la señalización y un sistema nuevo que evite hablar por el teléfono móvil.
Un sistema integrado y único de comunicación, donde el maquinista active la comunicación mediante un sistema de manos libres.
Además, se endurecen los requisitos psicotécnicos para los trabajadores. En lo que respecta a la investigación, Pastor ha prometido hacer todo lo posible para esclarecer las causas del accidente.
Mi objetivo, señorías, no es otro que se sepa toda la verdad de lo que ocurrió. Y tienen mi compromiso de que no descansaré hasta conocer la verdad.
La ministra ha reiterado que nuestro sistema ferroviario está muy por encima de los niveles exigidos por Europa en cuanto a seguridad.
Mientras tanto, continúan investigando judicialmente las causas del accidente del Alvia en Angrois, en Santiago, centradas en el despiste que pudo tener el maquinista. Pero para los grupos de la oposición esto no es suficiente. Quiere sacar punta política. Paloma Arnaldos.
El Partido Socialista considera que no se ha contado toda la verdad y que las explicaciones que se han dado hasta ahora no son suficientes. Por eso el portavoz del PSOE, Rafael Simancas, ha pedido a Pastor un ejercicio de autocrítica y que sea valiente para asumir posibles errores.
Que a pesar de todo hay fallos, porque también esto es verdad. Porque no se entiende bien que un ferrocarril ultramoderno dependa en su seguridad de la atención o el despiste de un solo hombre en determinados tramos. No se entiende.
La mayoría de los grupos minoritarios han vuelto a pedir una comisión de investigación parlamentaria, ya que creen que el accidente se podría haber evitado. Carlos Martínez Gorriarán, diputado de UPyD.
Se podría haber evitado el accidente de Angrois. Por lo concreto que se ha ido viendo en estas comparecencias, no se hizo todo lo que se podía haber hecho.
También los grupos minoritarios creen que ante la necesidad de ahorrar en los presupuestos se ha utilizado el sistema ASFA como una solución transitoria a la alta velocidad.
Pues ayer continuó la investigación judicial. COPE Santiago, Paula Pájaro.
Sí, hasta el día 19 de agosto no volverán a pasar por los juzgados de Santiago más testigos del caso. El juez instructor Luis Alaez ha citado para ese lunes a un operario de Renfe que viajaba con el interventor, el agente de seguridad privada que viajaba en el tren al vía siniestrado y el maquinista que realizó el trayecto anterior a Francisco José Garzón y que le dejó el mando en Ourense. Por el momento, ninguno de los testigos ha querido hacer declaraciones a la prensa. Ayer estaban citados tres agentes de la policía que auxiliaron y custodiaron al maquinista. Sí hemos conocido por fuentes judiciales que hay 16 personados en la causa de momento, además de Renfe y Adif y dos aseguradoras. Son 10 heridos y 6 familias de fallecidos. También hay 5 denunciantes que pueden ejercer acciones civiles para el cobro de las indemnizaciones.
Todavía dentro de España, Ángel Carromero, el exdirigente de Nuevas Generaciones del PP, ha pasado por 13 Televisión tras desvelar que en el accidente de tráfico que costó la vida al disidente cubano Osvaldo Payá, en el coche que Carromero conducía, hubo intervención de los servicios secretos cubanos del régimen de Castro. Carromero ha contado su experiencia como preso del régimen castrista y ha explicado por qué hizo aquel famoso videocomunicado, o más bien le obligaron a hacer ese videocomunicado, en el que decía que todo había sido fruto de un fatal accidente de coche.
¿Qué opción tenía? Yo estaba solo, estaba aislado, no tenía ni abogado, ni acceso al cónsul, ni a nadie. ¿Qué hubiera hecho cualquier otra persona? Estaba rodeado de militares que me obligaban a hacer este tipo de cosas. Este vídeo, ¿quién se lo cree? ¿Qué español que nos está viendo dice accidente en tránsito? Yo creo que el mayor compromiso que ha demostrado el gobierno con la verdad es conseguir traerme, porque si no me hubiera traído, la verdad hubiera muerto allí.
Pues posiblemente, a lo mejor no se hubiera contado todo esto. Fuera de nuestras fronteras, hoy desde Washington nos llegan las medidas del presidente norteamericano Barack Obama para salir del paso del escándalo de los servicios de inteligencia y los sistemas de interceptación de comunicaciones públicas y privadas de todo tipo. Ya saben, esos que desveló el ex analista de la CIA, de diferentes agencias de seguridad norteamericanas, Edward Snowden. Obama promete transparencia. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Más transparencia y recuperar la confianza de los estadounidenses en los programas de vigilancia del gobierno. Tras el caso Snowden, la administración Obama se plantea modificar el artículo de la ley que permite el espionaje telefónico, revisar los procedimientos del tribunal que autoriza esas actuaciones, mayor transparencia y una comisión de expertos independientes que evalúen esos programas. Según Obama, Estados Unidos no tiene interés en espiar a la gente normal. América no está interesada en espiar a gente normal. Nuestros servicios de inteligencia se centran en localizar la información necesaria para proteger a nuestros ciudadanos y a nuestros aliados. Obama hablaba también de Edward Snowden, al que no considera un patriota, y le reta a que, si cree que hizo lo correcto filtrando los programas de espionaje, se presente ante un tribunal y defienda su caso. Obama hablaba también de calibrar la relación con Rusia, de la que dijo había aumentado con Putin su retórica antiamericana.
Pues por lo pronto Estados Unidos no va a boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en Rusia. Irán ya tiene nuevo presidente, Rouhani, eso ya lo saben. Se ha presentado como más moderado que el anterior. Su predecesor, Ahmadinejad, tenía poco o nada de comedido, especialmente cuando se hablaba de Israel. En más de una ocasión puso el equilibrio geoestratégico patas arriba, una situación bastante complicada con amenazas nucleares incluidas. En Israel, ahora mismo, ante este cambio, hay más bien escepticismo. Corresponsal Daniel Blumenthal.
Nadie en Israel espera algún cambio en la rivalidad iraní para con este país, ni en el plan iraní de obtener poderío nuclear militar. Pero lo que más preocupa ahora, principalmente al primer ministro Benjamin Netanyahu, es que el cambio político en Teherán, el cambio de lenguaje y los aparentes esfuerzos de pacificación hacia Occidente declarados por el presidente Hassan Rouhani provoca provoquen una debilidad en la voluntad de Occidente de mantener las sanciones económicas destinadas justamente a convencer a Irán para que desista de su plan nuclear militar. Israel ve a las armas nucleares en manos de los ayatolás iraníes como un peligro existencial, algo comparable aquí a veces con el holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La retórica del anterior presidente Mahmoud Ahmadinejad contra Israel y negando el holocausto nunca ayudó a disipar esa impresión u ocultar esa intención.
¿Y se imaginan que alguien aquí en España propone fusionar comunidades autónomas para ahorrar costes? Pues en Alemania ha ocurrido con los Länder, que son algo así como las comunidades autónomas españolas. Rosalía Sánchez.
El presidente de Sajonia-Anhalt, el cristianodemócrata Rainer Haseloff, plantea la fusión de tres de los Länder alemanes, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia, que formarían el estado denominado Mitteldeutschland, Alemania Central. Sus argumentos son que serían más racionales los costes de la administración y que juntos tendrían más peso político en las decisiones del Bundesrat, la Cámara Parlamentaria de Representación Regional. Se trata de tres de los Länder más pobres y despoblados en comparación con la cuenca del Ruhr. Los tres pertenecieron a la antigua Alemania Oriental y ganaron el federalismo después de la caída del muro. Reunirían unos 10 millones de habitantes. El debate se plantea a largo plazo y está motivado por la necesidad de reducir déficit y deuda pública de los gobiernos regionales. Y aunque los tres gobiernos se muestran abiertos a la idea, los que menos deuda acumulan exigen una equiparación previa. Mientras no haya hecho cada uno los deberes, ha dicho el presidente de Sajonia, no vale la pena filosofar.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Si usted está saliendo de la cama, se está preparando para coger sitio en la playa o bien ya se ha levantado para desayunar, ha madrugado, pues nosotros le vamos a poner encima de la mesa, al menos radiofónicamente hablando, las portadas que traen los periódicos en la prensa. Juanma Rodríguez, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Bueno, tenemos protagonistas repetidos una y otra vez en las portadas de prensa y bien conocidos también por todos los españoles,
sí,
claro.
La portada del diario ABC la ocupa una fotografía...
toda página, sí.
A toda página de Su Majestad el Rey y Mariano Rajoy. Rajoy no cede en Gibraltar. Nos reservamos todas las medidas legales. El presidente, que informó al rey sobre el conflicto diplomático, pidió que se actúe con sensatez y que esto no vaya a más. Hombre, antes lo hemos desvelado ya.
Aquí el secreto.
El secreto, que es una entrevista, por cierto, que le realiza a nuestra compañera Beatriz Cortázar a Antonio Banderas. Y si es verdad que si no sabes quién ha hecho las declaraciones, sorprende un poco, ¿no?
Sorprende un poco, sí.
¿Quién es en realidad? Con Gibraltar
no se podía. ¿Qué dice Antonio Banderas?
Con Gibraltar no se podía seguir así. Había que reaccionar.
Lo va a fichar el ministro Moratinos, del asesor, como tarde un poquito más.
Es una ampliación del recreo de
Moratinos,
del ministro Margallo. Bueno, y también.
Perdón, de Moratinos, el ministro Margallo. Yo me vi a otros tiempos.
Sí. Y luego, esa noticia también sorprendente y curiosa, que a mí me gusta mucho, que es que el dueño de Amazon, nuevo dueño también de Washington Post, Bezos.
Sí, el nuevo mecenas de los medios de comunicación.
Eso es. Su abuelo era de Villafrechos, en la provincia de Valladolid. De forma que...
algo nos toca.
El magnate, el nuevo ciudadano Kane, es algo español. Eso bueno, en cuanto al ABC. El diario El Mundo va a toda portada también, una noticia propia. UGT falseó facturas para pagar pancartas simulando formación. Camufló gastos de la huelga general realizada en 2010 como acciones formativas dirigidas a personas desempleadas. Utilizó para ello a Gráficas Olimpia, cuyo administrador... único es Ignacio Cala, el portavoz del PSOE en Morón.
Todo queda en casa.
Sí, efectivamente. Sí. También endosó como un curso de celadores sanitarios el coste de unas lonetas para una asamblea con comisiones obreras.
También se hace con el diario El Mundo, veo por ahí, del asunto de Gibraltar.
Sí, efectivamente. Rajoy pide diálogo a Gibraltar, pero se reserva más medidas. Y, bueno, la audiencia de Sevilla respalda a la juez Alaya ante las críticas del PSOE. Diario El País, fotografía de Su Majestad el Rey con Mariano Rajoy, con el presidente del gobierno. Rajoy presionará con medidas al peñón hasta que Cameron negocie. El presidente acusa a Londres de incumplir la promesa de diálogo. Y luego también la otra noticia destacada del día, sí. Fomento blinda la red de trenes con 20 mejoras en la seguridad.
El anuncio que hizo ayer la ministra de Fomento,
Ana Pastor. Obama promete reformar el espionaje para que respete los derechos civiles y Slim lanza una oferta de 7.200 millones sobre el 100% de la holandesa KPN, la famosa compañía de telecomunicaciones. Diario La Razón. Fotografía también a toda pastilla de su majestad el rey con el presidente del gobierno. Rajoy advierte a Gibraltar de que España tomará medidas legales. Y Pastor, la otra noticia también destacada, Pastor presenta 20 medidas en el Congreso para mejorar el sistema ferroviario. Por cierto, Imán acusa, la moda es racista. Y diario La Vanguardia, también fotografía para el presidente del gobierno y el, su majestad el rey. Rajoy transmite al rey su postura firme sobre Gibraltar.
Está bien este titular también.
Sí, lo has comentado tú. Voy a pensar que tienes inversiones en bolsa. Porque pues estás muy preocupado con esto. El IBEX alcanza su nivel máximo en año y medio. La firmeza de la bolsa coincide con la relajación de la prima de riesgo, que ha caído a 279 puntos.
Bueno, en fin, ¿con qué fotografía nos quedamos? Hay poco donde elegir hoy, ¿eh?
Pues no sé, espérate. Pito, pito, gorgorito. Con la del rey y el presidente del gobierno.
Con la del rey y el presidente del gobierno, que se repite.
Yo me quedaría más con la de Imán, pero bueno.
Con la de Imán.
Sí.
¿Quién es Imán?
Es una top model, hombre.
Ah, es una top model. Claro. Yo es que no estoy demasiado puesto en esto de de la moda, Juanma.
Sí, te va más el IBEX y la bolsa, claro.
Claro, el IBEX y la bolsa, es lo que tiene. Y la prima de riesgo, desde luego. 7:26 minutos, enseguida vamos a actualizar la información.
Fernando de Aro, COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro,
la mañana.
Cadena COPE, estar informado.
Muy buenos días de nuevo, les saluda Ángel Correas en nombre de todos aquellos que hacemos posible que hoy, sábado 10 de agosto, San Lorenzo, estén ustedes informados a esta hora de la mañana. Precisamente vamos a actualizar la información. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha hablado por primera vez sobre la tensión con el Reino Unido a propósito de qué va a ser, a propósito de Gibraltar. Rajoy apela al diálogo, pero eso sí, no va a bajar la guardia diplomática. Ha dejado claro que van a continuar los controles en la verja y lo que proceda.
Yo espero que se retomen pronto las conversaciones y España, pues hasta ese momento, tomará medidas única y exclusivamente legales. Es decir, el gobierno de España no ha tomado ninguna medida ilegal. Tomará medidas proporcionales, aleatorias y medidas que no discriminen a nadie. Pero desde luego tomará las medidas legales para defender los intereses de los ciudadanos españoles.
Así se lo ha trasladado al rey Juan Carlos en el tradicional despacho de verano con el monarca en el Palacio Marivent, en Palma de Mallorca, todo en el día en el que hemos sabido que los buques de la Royal Navy que se dirigen a Gibraltar, que tienen que pasar por Gibraltar, pues están de paso, dicen, en unas maniobras de las que ya tenía constancia el gobierno español antes de la crisis, en concreto desde el 4 de junio, noticia que les adelantaba ayer la cadena COPE y que ha tenido también su repercusión en el Reino Unido, que se ha puesto manos a la obra para decir que eso ya se sabía. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
El ministro de Defensa británico, Philip Hammond, reitera ayer en un comunicado que el despliegue naval es rutinario y planificado con antelación. Ese comunicado recordaba que se trata de un grupo de respuesta de fuerza creado en 2010 bajo una nueva estrategia de defensa y seguridad y que ha demostrado su formidable fuerza y capacidad para responder a amenazas emergentes en todo el mundo a través de un número de operaciones y ejercicios. Estas maniobras, señalaba el comunicado, demostrarán una vez más su habilidad para operar como una fuerza de reacción rápida en representación de Reino Unido. La fuerza naval, liderada por el buque insignia Illustrious, partirá el lunes de Reino Unido rumbo al Mediterráneo en una misión de 4 meses. La fragata Westminster y 2 barcos de auxilio harán escala en Gibraltar a finales de mes. Algunos diarios británicos interpretaban ayer este despliegue como una demostración de fuerza. También recordaban que el envío de la fragata Westminster coincide con la petición de apoyo militar que el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, solicitaba a Londres días atrás.
Bueno, pues dos apuntes más sobre este asunto de Gibraltar. Desde el Partido Popular se anuncian inminentes ayudas para los pescadores que no pueden faenar en aguas del estrecho. Ya saben que no pueden faenar porque Gibraltar rompió la baraja al arrojar muros de hormigón con pichos precisamente ahí, en las aguas del estrecho, lo que impide la pesca. Y el PSOE también, pues da una de cal y otra arena, dice que apoya al gobierno, pero no deja de solicitar la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, para que dé explicaciones. De vuelta a Madrid y a caballo con Santiago de Compostela, hablamos del accidente del tren Alvia. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha presentado en el Congreso una batería de medidas y modificaciones en los protocolos de actuación en los trenes y, por ejemplo, anuncia manos libres para evitar distracciones de los maquinistas.
Un sistema integrado y único de comunicación, donde el maquinista active la comunicación mediante un sistema de manos libres.
Fomento endurecerá también los requisitos para acceder a la profesión de maquinista, va a regular la asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios o busca mejorar también la ubicación de los equipajes en los vagones. Se va a ampliar y mejorar el uso de sistemas de balizas de aviso, estas que pueden llegar a frenar un tren de forma automática en situaciones de riesgo, y se va a revisar además las velocidades máximas en todas las líneas y su señalización.
Por eso he pedido que se revise palmo a palmo, metro a metro, de todas las líneas españolas, de todas. Pero no es porque no me fíe, señorías, es porque necesitamos decirle a todos los españoles que cuando ocurre en España una tragedia como esta, todo está en revisión, todo.
Sobre esta tragedia, la investigación judicial continúa. Ayer declararon los tres agentes de la Policía Nacional que acompañaron al maquinista del Alvia tras producirse el descarrilamiento. La tragedia, el día 19, se van a retomar las sesiones judiciales. A partir de, sepan que todavía quedan 38 personas ingresadas como consecuencia de ese accidente, 9 de ellas todavía en estado grave. Y Ángel Carromero, dirigente de Nuevas Generaciones del PP, pasó anoche por 13 Televisión para desvelar que en el accidente de tráfico que costó la vida al disidente cubano Osvaldo Payá hubo intervención de los servicios secretos cubanos del régimen de Castro. Carromero ha contado su experiencia como preso en Cuba y ha explicado por qué hizo aquel famoso comunicado en el que decía que todo había sido un fatal accidente de tráfico. Más bien, lo obligaron.
¿Qué opción tenía? Yo estaba solo, estaba aislado. No tenía ni abogado, ni acceso al cónsul, ni a nadie. ¿Qué hubiera hecho cualquier otra persona? Estaba rodeado de militares que me obligaban a hacer este tipo de cosas. Este vídeo, ¿quién se lo cree? ¿Qué español que nos está viendo dice accidente en tránsito?
Repasamos también más titulares de este sábado 10 de agosto. Juanma Rodríguez y Carlos Romeo.
El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, obligará a Bolinaga a someterse a un nuevo informe médico sobre su enfermedad. Castro rechaza así el recurso de la abogada de Letarra.
La policía ha desarticulado una banda que infiltraba asistentas para robar en viviendas de lujo. Las mujeres aportaban identidades falsas y ofrecían su trabajo por 500 euros al mes.
El Papa Francisco ha visitado por sorpresa a los carpinteros y obreros del Estado del Vaticano. Según informa el Observatore Romano, el Santo Padre ha estrechado las manos de los operarios de la zona industrial.
El operador de Fukushima ha comenzado a extraer el agua subterránea radiactiva de los reactores para reducir su filtración al mar. Según el gobierno nipón, la central vierte a diario 300 toneladas de agua contaminada.
La policía ha evacuado la Torre Eiffel tras recibir un aviso de bomba. Un equipo especializado exploró el monumento en busca de explosivos. El acceso se ha abierto 2 horas después al no haber elementos sospechosos.
Las lágrimas de San Lorenzo vuelven a pasar por España. Las partículas de meteoritos, conocidas como Perseidas, se convierten en una lluvia de estrellas al entrar en contacto con la atmósfera. Podrán apreciarse en la noche del lunes al martes.
Abren la tumba de la familia de la Gioconda para estudiar su ADN. La fosa se encuentra en Florencia. Quieren estudiar los restos de la Mona Lisa y de sus hijos.
La prima de riesgo cae a 280 puntos básicos y queda a 5 del mínimo anual. Por su parte, el IBEX conquista máximos anuales con 8.735 puntos y recupera niveles de hace 18 meses.
Y si hablamos de actualidad deportiva, hablamos de la selección española de fútbol y de la lista de Vicente del Bosque. David Iglesias.
Este viernes el seleccionador nacional Vicente del Bosque dio la lista de convocados para el partido amistoso que juega España el miércoles en Ecuador. Destaca la entrada de 3 jugadores que se estrenan con la absoluta: Íñigo Martínez, Coque y Tello, más el regreso de Thiago, Isco, Negredo y Llorente. Vicente del Bosque se pasó este viernes por el partido de las 12.
Nosotros tenemos una meta clarísima, que es el día 6 de septiembre, el partido de Finlandia, así que vamos a ver si aprovechamos este partido y también los que habitualmente vienen y que también sientan por detrás pues el aliento de todos estos jugadores de la sub-21 que son muy buenos también.
Hoy sábado tenemos numerosos partidos de los que destacan el Real Madrid-Inter de Milán, el combinado de Malasia-Barcelona, Las Palmas-Atlético de Madrid, Southampton-Real Sociedad y el Valencia-Olympiacos. Y en Moscú comienzan los mundiales de atletismo con pocas posibilidades de medalla para la delegación española.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
6, 7 y 39 minutos de la mañana en la península, 6 y 39, en nuestras maravillosas Islas Canarias. Hay una jueza que esta semana se ha marchado de vacaciones, Mercedes Alaya. Instruye la causa de los seres fraudulentos en Andalucía y deja por ahora más de 100 imputados, que se dice pronto. También se dice pronto los miles de millones de dinero, de euros, destinados a parados que acabaron en otras cosas. La jueza trata de desmarañar toda esta maraña, toda esta telaraña. Daniel Trigo nos pone en antecedentes.
Cuando hablamos del caso de los ERES en Andalucía, lo hacemos de una trama de corrupción que se destapa tras la denuncia de unos hosteleros a Mercá Sevilla por pedirles el cobro de comisiones ilegales a cambio de una subvención para crear una escuela de hostelería. Decían hablar en nombre de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. La juez Mercedes Alaya comienza a instruir desde el juzgado número 6 de Sevilla una investigación sobre los expedientes de regulación de empleo subvencionados por el gobierno andaluz tras detectarse que entre las prejubilaciones de Mercá Sevilla había personas que nunca habían trabajado allí. Lo que comenzó en el mercado sevillano pronto se extendió a otros expedientes hasta investigarse, en la actualidad, un montante total de 1.200 millones de euros en subvenciones que salían del llamado Fondo de Reptiles. Con este nombre se conocía el fondo del que salían las subvenciones y que fue derivado por el gobierno andaluz a una partida que escapaba al control parlamentario.
Yo con el señor Chávez jamás despaché nada de esto, ni de lo que usted está hablando, ni lo de fase presupuestario. Anda. Que el presidente del gobierno va a estar pendiente de los desfases presupuestarios, francamente, es que no es el nivel. Es una administración y un gobierno con una estructura muy compleja y muy grande y que tiene que atender a muchas cosas y cada uno de nosotros tenemos un ámbito de responsabilidad.
Entre los imputados, ella, la ex ministra de Fomento, también ex consejera de Hacienda en Andalucía entre 1994 y 2004, Magdalena Álvarez. Su nombre se unió al de otros ex altos cargos como el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, o el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández. No está en la lista de imputados el por unos días todavía presidente andaluz José Antonio Griñán, que sin embargo ya ha anunciado su dimisión en una decisión que muchos ligan al caso de los ERE.
Comparezco ante ustedes para anunciarles, aunque mejor diría para confirmarles, que a finales de agosto renunciaré a la presidencia de la Junta de Andalucía.
23 personas, entre ellos dos hijos de José María Ruiz Mateo, se han sumado en los últimos días a una larga lista de 116 imputados, más, por ejemplo, de los que así resultaron en la instrucción del caso Malaya, que investigó la gestión municipal en Marbella.
Y mire usted, yo siempre tengo que confiar, y confío, y confiaba, en que la gestión del día a día, los actos, las iniciativas, todas respondían a la más estricta legalidad. Pero, por lo tanto, yo no conocía los procedimientos. Yo no podía conocer el día a día.
Tampoco está en la lista de imputados el expresidente andaluz, Manuel Chávez. Esto dijo en la comisión de investigación del Parlamento en esa comunidad. También dijo por aquel entonces que esto era cosa de cuatro golfos. A día de hoy, 116 imputados y muchas incógnitas por resolver entre constantes intentos de pasar el caso al Tribunal Supremo, lejos de la instrucción de la jueza Alaya. ¿Cuánto dinero del total se defraudó? ¿Quién cobró comisiones y a cuánto ascendían esas comisiones? Será tras las vacaciones de su señoría.
Juan Ignacio Zoido, presidente del Partido Popular en Andalucía, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, la jueza Alaya, bien famosa ya, que instruye los casos de los seres fraudulentos en esa comunidad autónoma en Andalucía, se acaba de marchar de vacaciones. Podemos decir que con la llegada del verano se cierra una etapa en el proceso judicial de esta instrucción. Más de 100 imputados, y eso que para el expresidente de la Junta, Manuel Chávez, era cosa de cuatro golfos. Por lo pronto, 116 imputados que luego pueden pasar acusados o no, pero hay muchos nombres en esa lista.
Sin duda, y es lo que pone de manifiesto que es un sistema, el de la trama fraudulenta de los ERE, perfectamente organizado, diseñado y ejecutado por el propio Partido Socialista en Andalucía, con el que pretendía estar siempre engrasando la maquinaria para ganar las elecciones en Andalucía.
Más de 100 imputados, ¿echan falta alguno?
Creo que todavía. todavía se incorporarán algunos más a la lista. Aquello que empezó siendo el caso de tres o cuatro golfos va por 116 personas de imputadas, muchos de ellos del Partido Socialista, de su entorno, y también altos cargos de la Junta de Andalucía. Pero lo que todavía es mucho más grave, con 1.400 millones de fraude, 1.400 millones de euros de dinero para los parados que han sido distraídos y que desde luego no han tenido ningún control por parte de la Junta de Andalucía para evitar que esa situación pudiera darse, máxime cuando había habido advertencias de la propia intervención, concretamente del interventor general, para que eso no pudiera pasar. Por tanto, son 116 imputados, que en definitiva son 116 razones con nombres y apellidos para seguir investigando.
Cuando Izquierda Unida decidió apoyar al Partido Socialista para formar gobierno en Andalucía, condicionaron su apoyo pues a una investigación seria sobre los ERES, sobre el escándalo de los ERES. Van más de 100 imputados, como decimos, y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, de Izquierda Unida, que le pide ahora a la jueza Alaya que pase página en el caso. En plena instrucción, pues hombre, parece pronto para pasar página.
Bueno, yo es que creo que el señor Valderas, que entró en la Junta diciendo que iba a limpiar la ERA, ahora lo que está es tapando los ERES. Qué curioso, ¿eh? Ha perdido el señor Valderas, Izquierda Unida, toda credibilidad. Y, por tanto, yo creo que lo que tiene que hacer Izquierda Unida es de clarificar en qué opción va a tener. O va a ser cómplice de la corrupción del régimen socialista, o por el contrario, va a ser cómplice de la regeneración democrática, que solo puede venir de la mano del Partido Popular. Así que ellos sean los que aclaren. Lo que sí le pido es que dejen de ser incongruentes y que limpien todo lo que haya que limpiar y que digan todo lo que tengan que decir, pero desde luego que no vengan también a justificar que con el dinero de todos los andaluces van a pagar los abogados de los imputados. Por tanto, yo creo que Izquierda Unida está contribuyendo en este gran escándalo y de corrupción institucionalizada que está siendo la trama de los ERE.
Quien parece que pasa página ha sido el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que dejará su puesto ya en septiembre.
Bueno, él va a dejar su puesto en septiembre, según ha dicho, pero él no puede pasar página. El señor Griñán tiene que irse, pero antes que irse tiene que aclarar toda la verdad. Antes de irse tendrá que explicar, y si desde luego él no lo va a aclarar, pues tendrá que aclararlo su heredera, Susana Díaz, que será la que le corresponda en todo caso, pues decir la verdad, ya que él no lo quiere hacer. Y tendrá que explicar por qué lo ocultaron, por qué permitieron este despilfarro del dinero, por qué lo estuvo alimentando el propio señor Griñán utilizando palabras del propio interventor de la Junta de Andalucía, o por qué no pusieron fin a este escándalo de corrupción cuando, según él dice el propio interventor, en un minuto podía haber puesto fin a esta situación. Sobre todo también tendrá que explicar el señor Griñán por qué han estado guardando todos los informes en los cajones, por qué lo guardaban. Así que yo creo que esto ha sido una auténtica barbaridad, y a estas alturas los socialistas no pueden alegar que tengan un desconocimiento de este gran escándalo de corrupción que tenemos en nuestra comunidad autónoma, máxime cuando el cerco de la justicia se va cerrando. Y si ya es difícil escapar a las responsabilidades penales, lo que también le va a resultar muy difícil es escapar de las responsabilidades políticas que sin duda alguna tendrán que asumir.
Por cierto que el PSOE tiene clara, en este caso su candidata, Susana Díaz, usted ahora mismo la nombraba. Ustedes en el PP se están tomando su tiempo para unas hipotéticas elecciones en Andalucía, aunque usted es el presidente ahora del Partido Popular en Andalucía.
Mire, nosotros estamos resolviendo desde los ayuntamientos y diputaciones los verdaderos problemas que tienen los andaluces. Nos estamos dedicando a trabajar por y para Andalucía desde la oposición en el Partido Regional, y nosotros no vamos a perder ni un solo minuto en nuestra responsabilidad que tenemos contraída con los andaluces. Cuando corresponda, nosotros vamos a nombrar el candidato, y que sepan los andaluces, y aprovecho esta oportunidad que usted me brinda para llevarles a todos el convencimiento de que tendremos un magnífico candidato, porque hay mujeres y hombres en el Partido Popular que con muchísima solvencia y sobre todo con una gran experiencia van a poder liderar este proyecto que tiene el Partido Popular, que es un proyecto serio, un proyecto de medidas y no un proyecto de personas. Y por tanto, nosotros lo que nos tenemos que dedicar ahora es a trabajar, y ya nombraremos el candidato cuando corresponda.
Es usted presidente del Partido Popular Andaluz. ¿Cómo está viendo todo el asunto de Gibraltar? Los barcos pesqueros españoles tienen dificultades para faenar por allí, pero los barcos de la Royal Navy parece que no tienen ninguno. ¿Será porque no van de pesca?
Claro, claro. Ellos van a pescar otras cosas. Lo único es que es una consecuencia más de la nefasta política exterior que mantuvo el señor Rodríguez Zapatero durante tantos años. Se ha cedido tanto, hemos perdido tanta credibilidad, hemos perdido tanto respeto de los demás hacia España que nos va a costar mucho trabajo, pero desde luego estamos dando los pasos y estamos tomando las medidas para recuperar el orgullo, pero sobre todo también la dignidad que como pueblo tenemos. Y por tanto yo le presto todo el apoyo y estoy muy satisfecho con las medidas que el gobierno de España está tomando frente al gobierno del Reino Unido y concretamente estas medidas que se están tomando con Gibraltar. No podemos hacer entreguismo y no podemos, sin duda alguna, pues abandonar a su suerte tantos españoles que tienen una serie de relaciones, pero desde luego tenemos que recuperar nuevamente, insisto, lo que tiene que ser el orgullo, pero al mismo tiempo también la dignidad como pueblo.
Juan Ignacio Zoido, presidente del Partido Popular en Andalucía, gracias por atender la llamada de la COPE, que pase usted un buen día.
Muchas gracias.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE, estar informado.
En COPE nos movemos contigo.
Os escucho a través del Android.
Con más emisoras y mayor cobertura.
Un estéreo perfecto.
Pendientes de la noticia para tu información.
El pesimismo parece haber tocado suelo, ¿no?
En efecto.
En tu radio, en cope.es.
Y en la nueva aplicación para iPhone, iPad, Android y Windows Phone 8.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral. Inglés para ayudar a tus hijos en la escuela. Inglés para la vida cotidiana.
Matricúlate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA. Oportunidades para la igualdad.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
10 minutos para las 8 de la mañana y los niños que no quieren ser políticos, no me extraña. A poco que vea la televisión o escuchen a sus padres, se les pueden quitar las ganas. Mejor seguir viendo a Bob Esponja o a los Teletubbies. No quieren ser políticos los niños, María Gutiérrez.
En COPE sabemos muy bien que los niños y Jimeno siempre dicen la verdad. Y los niños a los que ha preguntado Adeco en su encuesta ¿qué quieres ser de mayor? También han sido muy sinceros y le han dado un buen tirón de orejas a los políticos. Por primera vez en varios años, los más pequeños han incluido con sus respuestas la profesión de político en la lista de las menos deseadas, que encabeza con un 10% ser basurero. Hemos salido a la calle para preguntarles a ellos.
Veterinario.
Y abogado.
Futbolista.
¡No quiero ser de mayor político!
Arquitecto.
Sanidad, me gusta cuidar personas.
Me gustaría ser bailarín.
Hacer flamenco.
Mamá, quiero ser artista.
Además de su futuro, también han contestado a preguntas como ¿qué harías para solucionar la crisis? La población más diminuta no lo duda. Los responsables son los que mandan.
La culpa les tienen los políticos.
Dar dinero a la gente que no tiene dinero.
Supongo que bajar los impuestos, no sé, echar a todos los políticos, porque lo hacen mal.
No me gustaría ser política.
También tienen claro lo que sí quieren ser de mayores.
No somos renacuajos, ni peores que tú.
Ser deportista es chulo, por eso un 26% quiere ser futbolista y un 5% quiere ser policía. Las chicas, en cambio, se decantan por la educación. Un 23% quieren ser profesoras. Los resultados no varían demasiado de los ya tradicionales. Es Margarita Álvarez, directora de Marketing y Comunicación de Adeco.
Bueno, yo creo que la educación, la tele y nuestro entorno influye muchísimo. Es verdad que son roles que ellos ven y que repiten. Entonces, hay gran parte de todo esto de repetición y de copia de los modelos que viven, mucho más que de parte genética.
A menudo los hijos se nos parece.
Más allá de las profesiones mayoritarias, también hay respuestas de lo más curiosas y originales. Lo Los hay que desean ser desempleados, princesas, jubilados o inventores. Otros aseguran que nunca serían ladrón o limpiador de alcantarillas. Pero la mayoría ha dejado bien claro que nunca, nunca querrían verse en la piel del presidente del gobierno.
Hoy comienzan los mundiales de atletismo en Moscú y allí está la candidatura española de Madrid 2020. Quedan 27 días para saber en Buenos Aires si Madrid es la ciudad candidata. Jennifer Santos.
¿Qué, cómo es Madrid? Es mi ciudad.
Queda menos de un mes de intenso trabajo, de labor de relaciones públicas y de muchos viajes para buscar apoyos. Apoyos que ya hay en España con 50.000 voluntarios, algunos famosos que animan al resto.
Hola, soy José Luis Abajo Pirri y voy a escribir mis datos para apoyar a la candidatura Madrid 2020.
Yo también apoyo Madrid 2020. Bueno, con estos datos ya me he hecho voluntario de Madrid 2020.
Yo ya soy voluntario de Madrid 2020. Hazte tú también.
Y es que ya lo dijo el príncipe Felipe en Lausanne hace un mes, las sensaciones son buenas.
Sabemos que tenemos una buena candidatura, una magnífica candidatura, y es lo que hemos transmitido en esta sesión. Yo creo que la receptividad ha sido muy alta, nos dicen que las sensaciones son muy buenas.
Y para seguir alimentando el espíritu olímpico, el Ayuntamiento de Madrid ha montado una exposición en el patio de cristales de Cibeles para que todo el mundo que se acerque conozca la maqueta de lo que sería Madrid 2020. Ana Botella cree que ha llegado la hora de que los madrileños tengan unos juegos.
Nuestra ciudad quiere estos juegos y tenemos la capacidad para organizarlos.
Y es que meter a Madrid entre las ciudades olímpicas es el objetivo que se persigue. La encargada de las relaciones internacionales de Madrid 2020, Teresa Zabel, explica cuáles son las virtudes de este proyecto.
Madrid es la tercera vez que se presenta. Hemos demostrado que en las dos ocasiones anteriores hemos tenido una gran candidatura. No hemos salido elegidos, pero como los grandes deportistas nos hemos levantado y hemos luchado aún más fuerte que en las anteriores veces para demostrar que verdaderamente aquí Madrid, los madrileños y todos los españoles queremos tener los Juegos Olímpicos en Madrid en el 2020.
Más de 20.000 kilómetros de viajes para conseguir votos en cualquier evento deportivo que se celebre de aquí al 7 de septiembre. Pero también hay que prepararse para Buenos Aires. Víctor Sánchez es el consejero delegado de Madrid 2020.
Y luego además tenemos que preparar toda la operación de Buenos Aires y fundamentalmente la presentación y los ensayos que conduzcan a esa presentación, que queremos que sea la baza definitiva para poder convencer a los miembros del Comité Olímpico Internacional.
La candidatura volará a Buenos Aires el 25 de agosto. El 2 de septiembre llegará el príncipe Felipe para comenzar con el lobby. La decisión final, el 7 de septiembre.
Esta es una gran ciudad con la hospitalidad de una pequeña. Una gran ciudad limpia y preocupada por el medio ambiente. Con un montón de zonas verdes para jugar, hacer deporte y muchas cosas más. Sé que todo esto que disfruto hoy...
Madrid 2020, ojalá haya suerte. La información continúa en COPE en fin de semana con Paloma Tortajada. Gracias por estar ahí. Ya lo saben, si hay alguna última hora, aquí estamos para contársela.
Fernando de Aro, COPE, estar informado.